levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Para mí es un gozo muy grande saludarte, bendecirte en el nombre del Señor, pero también de nuestra congregación, El Amanecer de la Esperanza. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Oramos al Señor, Dios del cielo, que a través de la palabra pueda tocar tu corazón, te pueda edificar, te pueda levantar el ánimo, y puede el Señor explorar ahí donde hay necesidad dentro de ti, pueda suplir esa necesidad profunda. Ese es el deseo nuestro y el del Señor también. Que Dios te bendiga. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos al texto que estamos estudiando en el Salmo 119, el versículo 133. Salmo 119, versículo 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Una oración de un piadoso, que debe ser la oración tuya y la mía, y la oración de todos los santos, que el Señor ordene nuestros pasos en sus caminos por medio de la palabra de Dios. Tenemos meses estudiando acerca de el orden de Dios en la vida del reino. En forma de repaso, comenzamos en el Génesis y hablamos que la tierra en el principio estaba desordenada y vacía, y que el Señor descendió y estableció el orden. Y el medio que usó fue su palabra bendita. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra vino el orden, vino la luz, y todo fue iluminado y todo fue ordenado de acuerdo al plan de Dios. Cuando Dios crea al hombre, de la misma manera establece orden en la vida del hombre. Aún el árbol prohibido era orden, era una manera de Dios simplificar su voluntad y enseñar al hombre que su obediencia era necesario para que el plan de Dios se pudiera cumplir en su vida. Luego que el pecado entra a la vida de nuestros padres, pues el pecado en sí es un desorden. Hemos definido las palabras que usa tanto el Antiguo Testamento en hebreo como el Nuevo en griego, y todas de una manera directa o indirecta definen el pecado como un desorden. La Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Ya transgredí la ley, que la ley son las ordenanzas del Señor, es desviarse del orden de Dios. Toda injusticia, dice la Biblia, es pecado. ¿Y qué es justicia? Justicia es el orden de Dios. Justicia es el pensamiento de Dios. Justicia es el carácter de Dios. Justicia es la esencia misma de su reino. Él es justicia, Él piensa en justicia y Él reina en justicia. Pero la Biblia dice que el pecado también es infracción, transgresión, rebelión contra Dios, y todo eso en último análisis es desorden. Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a establecer el orden de Dios. No era nada cuestionable que el hombre, por el pecado, por la herencia del pecado, adquirió una naturaleza pecaminosa, una naturaleza dada a desviarse, a extraviarse. La palabra pecado es extravío también, es dejar el camino, es abandonar el camino. El Señor en el Antiguo Testamento, a través de la ley del pacto antiguo, reveló una manera de que Israel regresara a Dios cada vez que Israel como nación, como pueblo de Dios, como pueblo en pacto con Dios, se desviara para volver al camino. En el Nuevo Testamento, Dios a través de Jesús cumple el Antiguo Testamento y llega a la dispensación de la gracia, donde todo es perfecto, donde la luz brilla con todo su esplendor, toda su refulgencia, y de esa manera ahora podemos, a cara descubierta, como un espejo, ver la gloria de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el Antiguo Testamento se habló mucho de la luz. Inclusive hay un salmo que dice que luz está sembrada para el justo. La palabra es luz, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero es en el Nuevo Testamento donde Jesús nos enseña lo que es la verdadera luz. De hecho, Él enseñó que Él es la luz. Él enfatizó que la palabra es luz, que el mensaje del Evangelio también es luz, que el nacer de nuevo también es luz. El mismo Dios que de las tinieblas hizo resplandecer la luz, dice el apóstol, es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones, y la luz ha llegado a nosotros. La redención en sí misma, la expiación en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es la manera fundamental para Dios establecer el orden. Es imposible que el orden pudiera ser establecido si el hombre no es reconciliado con Dios. El hombre tenía una deuda con la justicia divina que no podía saldar por sí mismo. Y el hombre hubiera permanecido en la oscuridad, en la anarquía, en el caos, en el divorcio, porque estaba divorciado de Dios, si el Señor no hubiese intervenido. Por eso hay que decir siempre en nuestras oraciones, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Yo he aprendido en mi vida personal, casi es extraño el día que yo no le diga a Dios, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Después de dar gracias por todas las cosas que recibo en el diario vivir, siempre le digo al Señor, y Él está presente para confirmar eso: Señor, gracias por revelarme a Jesucristo. Es un regalo que tú estés aquí por la revelación de Jesús. Y Dios me enseñó que parece, es algo inverso. Dios envió al Hijo y por el Hijo vino el Espíritu Santo. Pero la manera como la palabra llega a nosotros es en la manera inversa. Primeramente nos toca el Espíritu. El Espíritu no vino a hablar de Él, sino de Cristo, así que nos lleva a Jesús. Y cuando vamos a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Qué hermoso, ¿eh? Inverso. Es del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu Santo, y nosotros llegamos del Espíritu Santo a Jesús y de Jesús al Padre. Entonces, yo me veo iluminado, veo la gracia de Dios, veo el barrio donde yo me crié y veo el vecindario complicado, difícil, violento, de prostitución y de muchas cosas, y yo soy un tizón arrebatado del fuego. Muchos de mis amigos están muertos por diferentes motivos y yo estoy acá por la gracia del Señor, sirviendo al Señor. Me iluminó el Señor, como salvó también a toda nuestra familia, que ustedes ven que todos sirven al Señor, es una gracia de Dios. Eso no es que somos mejor que los demás, o que somos iluminados, que somos una familia especial. Lo que nos hace especiales es la elección de Dios. Esther no era mejor que las demás hebreas. Lo que hizo Esther, una mujer huérfana, adoptada por su primo. Mardoqueo no era que era hermosa, yo no dudo que fuera hermosa, pero lo que hizo a Esther especial fue que el rey la eligió. Es la elección del rey que te hace especial a ti. No es nada que tú tengas, es la elección de Dios. Y la elección no tiene explicación. Los teólogos han dividido la iglesia argumentando y tratando de explicar la elección. La elección no tiene, solamente está en la mente de Dios. No se sabe por qué Dios me eligió a mí, cuando yo no soy diferente a los demás, malo, pecador, indigno, pero la gracia me alcanzó. Y mente a ti. ¿Qué vio Dios en ti y en mí? Eso jamás lo vamos a saber. No vio nada, porque no había nada. Pero nos vio en Jesús. Nos vio en Jesús. La elección es el misterio de la soberanía de Dios, el gran misterio, que yo no sé si un día Dios nos va a hablar de eso, pero está reservado en la mente de Dios la elección. Para aquel que no entiende, puede que interprete como injusta la elección, pero no hay nada más justo que la elección. Generalmente nosotros o muchas personas juzgan a Dios porque Dios no lo salvó a todos. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad, pero por alguna razón no todos los hombres se salvan. Usted dirá, bueno, pero es que algunos aceptan y otros no. Es que aún los que aceptan no aceptan porque tienen entendimiento o tienen luz, porque todos estábamos en la misma condición, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios llegó al cementerio de este mundo, no había nadie vivo, todos estábamos muertos. La única diferencia es que Él decidió resucitarnos a nosotros. Esa es la única diferencia. Amén. La gente dice, es injusto que Dios salve a millones y más millones se pierden. Bueno, si todos estábamos perdidos y Dios decidió salvar millones, bueno, es Dios, porque todos estábamos perdidos. Cuando Jesús llegó a Betesda, ahí estaban todos tratando de aprovechar el movimiento del agua y el Señor salvó uno. Gloria a Dios, y ninguno estaba sano y sanó uno. De gloria a Dios por el que se sanó y no por los que no se sanaron. De gloria a Dios por los salvados. Y no se preocupe por los perdidos. Porque si Dios, que es bueno, lo ha determinado así, ¿quién es usted para juzgar a Dios? Hay cosas que no entendemos, que están en la mente del Eterno. Una cosa yo sé, que antes yo era ciego y ahora yo veo. Amén. Esa es la bendita elección. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí comienza nuestro regreso a Dios. Ahí comienza nuestro retorno a Dios. Ahí comienza la dicha. Ahí comienza la felicidad. Ahí comienza la esperanza. Ahí comienza la seguridad para nosotros, en que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo, no tomando en cuenta nuestros pecados y errores, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Así como en el principio Él descendió a tu vida y a la mía y dijo sea la luz, y la luz vino a ti, vino a mí, y después que iluminó tu vida comenzó a ordenarla, y Dios está en el proceso de ordenar tu vida. Ya para lo legal, para su tribunal, estamos perfectos en Cristo. Delante de la vista de Dios en Cristo, no hay ningún defecto en nosotros, en ninguno de nosotros. Hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Somos vistos y tratados como si nunca en la vida hubiéramos pecado, porque Dios nos mira en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero la salvación es más que una proclamación legal en Cristo. La salvación es librarnos absolutamente del pecado. Y Dios quiso hacerlo de tres maneras. A través de la justificación por la obra expiatoria de Cristo, nos libró de la condenación del pecado. Para que fuésemos reconciliados con Dios, tengamos el derecho al cielo y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios por lo que Cristo hizo. Pero lo que Cristo hizo tiene que ser aplicado a nuestras vidas para ser librados no tanto de la condenación del pecado, sino del poder del pecado que todavía vive en nosotros. Entonces Dios envía el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Vino a santificarnos, vino a contrarrestar el efecto pernicioso del pecado, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de tal manera que no seamos esclavos del pecado, sino de la justicia de Dios. El cristiano entendido, el cristiano maduro, que no solamente ve la santificación como una doctrina bíblica y el evangelio como una esperanza, sino más allá ve el plan de Dios. Dios quiere que yo sea santo porque Él creó al hombre perfecto y el hombre tomó sus propios caminos. En Cristo Jesús Dios vuelve a regresarnos la perfección. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y perfección es el orden de Dios, esa es la iluminación de Dios, es el carácter, la naturaleza de Dios, el deseo de del Creador de hacer a cada criatura de acuerdo a su imagen. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y nosotros hemos sido aceptos en el amado. Y eso, ese es el plan de Dios. A los que conoció desde la eternidad, a estos también predestinó. A los que predestinó, llamó para que llevasen la imagen del Hijo. Ese es el propósito de Dios según Romanos capítulo 6, que tú y yo llevemos la imagen del Hijo. Eso no es una doctrina simplemente. Eso es algo que tú recibiste en Cristo Jesús. Vuelvo y repito esto que le he dicho hasta el cansancio. Ser salvo y no vivir como salvado no hace diferencia entre estar perdido. Porque la salvación no es simplemente una bienaventuranza, una dicha, una felicidad para llevarme al cielo. Hay un propósito que yo sea como mi creador. Entonces, la mayoría de los cristianos vive ajeno a la vida de Dios. No es lo mismo vivir ajeno a la vida de Dios por la ignorancia, como los impíos que no conocen a Dios. Es doble pecado tener luz y vivir en tinieblas. Es doble pecado tener entendimiento y vivir ignorantemente. Es doble pecado vivir aplastado en el suelo cuando Cristo nos levantó con el poder de su resurrección. Es doble pecado vivir, valga la redundancia, en pecado cuando Cristo me santificó en su cuerpo, en su carne y a través de su sangre. No tiene sentido. Por eso la predicación. Por eso estamos acá, por eso insistimos, por eso la voz de Dios escucha en los atrios de la iglesia, en todo lugar de la iglesia. Por eso el Señor no ha retenido su palabra, sino que le envía constantemente a tus oídos para despertarte, para crear conciencia. El efecto de la palabra tiene que llegar a ti. Ojalá que sea en este día. Ojalá que el Señor hoy en su misericordia te ilumine. Que las escamas caigan de tus ojos, que los oídos se te abran, que tu corazón entre al mundo del entendimiento de Dios. Pídeselo a Dios en este día. No estamos aquí para entretenernos, no estamos aquí para ocupar un lugar, no estamos aquí para ser el producto de una estadística eclesiástica, no estamos aquí como sacos de papa sentados en un asiento. Estamos aquí con un propósito santísimo. Porque así, aunque todas las cosas permanecen como al principio, y un día es igual al otro día aparentemente, y los sucesos de la vida del hombre, como dice Salomón, se repiten constantemente y no hay nada nuevo debajo del sol, porque el hombre es el mismo y sus obras son las mismas. Eso no significa que Dios no está obrando. Dios está obrando. Pero los de la fe solamente lo pueden ver, como Moisés se mantuvo viendo al invisible. Dios está obrando en tu vida y en la mía. Mientras en tu vida hay inquietud espiritual, significa que Dios está volviendo al camino. No hay nadie que sepa como Dios que el hombre necesita ayuda. No hay nadie que sepa como Dios nuestra incapacidad para nosotros vivir a Dios. Por eso Dios hizo provisión. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Dios está de nuestra parte, hermanos. Con Dios somos mayoría. No importa que el mundo se oponga. No importa que seamos pocos, que Dios lo pueda meter en su puño. Somos la mayoría porque Dios está con nosotros. Dios hace la diferencia en la balanza. Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el Dios de Jacob hizo provisión. Primeramente resolvió nuestro problema legal y nos libró de la condenación para que pasemos el juicio de Dios y nadie nos pueda condenar. Y para que tengamos una relación directa con Él a través del mediador Cristo Jesús. Pero envió el Espíritu Santo para quitar toda desviación. El Espíritu Santo, Dios nos manda a no cometer ninguno de los tres pecados que revela la Biblia contra el Espíritu Santo. La Biblia nos insta a no entristecer al Espíritu Santo de Dios. A no resistir al Espíritu Santo de Dios. A no blasfemar al Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no considerará inocente, como dice Jesús, a que blasfeme contra el Espíritu. Porque el Señor dijo, todo pecado contra mí será perdonado a los hombres y no el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué no el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el instrumento para traerte. El Espíritu Santo es el instrumento para convencerte. El Espíritu Santo es el encargado de que con paciencia y doctrina y con el fruto de su mismo Espíritu, de Él mismo, tratar de conducirte. Él es la esperanza de que tú aceptes a Jesús. Él es la esperanza de que tú veas a Dios. Él es la esperanza de que tú sientas hambre y sed de justicia. Él es la esperanza de que tú andes en el camino del orden, de que tú vuelvas a Dios. Y si tú lo silencias, y si tú lo rechazas, y si tú lo echas a un lado, entonces el medio provisto por Dios a tu favor queda neutralizado, entonces ay de ti. Una vez más se levanta la voz de Dios. Yo quiero confesarte que a mí me dio trabajo pararme aquí hoy, porque me sentía muy débil. Por eso, cuando ustedes me ven sentado ahí, yo no me siento así de adoración, es porque estoy guardando energía porque hoy predico dos veces. Pero me sentía, tuve que pedirle al Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Pero eso me pasa en muchas ocasiones. Dios me dijo cuando bajé al baño, me dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando tú eres débil, entonces eres poderoso. Amén. Porque una cosa es la carne y otra cosa es el Espíritu. Pero el propósito de la predicación por el Espíritu Santo es llevarnos toda verdad y persuadirnos a dejar nuestra vida de ignorancia y de tinieblas y de dureza y venir a nuestro Padre y Creador. Hay que orar a Dios. Yo puedo seguir, tengo mensajes, tengo estudios, tengo textos. Pero nada vale nada si no aplicamos la palabra, mis hermanos. Y yo no te lo digo con frustración. Te lo digo porque por el Espíritu Santo siento la gran necesidad de esta generación mala y perversa. Si hay un tiempo que hay que levantar la cabeza es en este tiempo. Yo ruego al Señor y doblo mis rodillas y pido por mí mismo que tenga misericordia y me guarde de este siglo. No solamente oro por ustedes, oro por mí constantemente y pido ayuda a Dios. Porque todo está extraviado. No hay un lugar donde usted mire su cara donde no se esté ofendiendo a Dios. No hay un lugar donde usted preste el oído para escuchar que no se escuchen sandeces. Rebelión abierta contra Dios. Si hay un momento, María, intercesores, que hay que orar con lágrimas, gemidos indecibles. Señor, líbranos de esta perversa generación. Líbranos de esta perversa generación. El mundo está desviado.
Nuestra naturaleza está desviada también. Y nuestra naturaleza es de continuo al mal. Y nuestra naturaleza está como un carro que está desalineado. Es de continuo al mal. Por eso la necesidad de volver al orden. ¿Cuánto trabajo da edificar? ¿Y cuán poco tiempo se dura para destruir? ¿Han visto esos edificios? 70 pisos. Como nos hablaba el cielo, ¿cómo hay que hacer un fundamento? ¿Cuánto hay que ahondar? Creo que las Torres Gemelas tenían 9 pisos hacia abajo. Imagínense ustedes, para sostener un edificio de más de 100 pisos. Pero cuando hay que destruir, ponen unas cuantas dinamitas por algunos lugares. Y en segundos o en minutos, va todo abajo. Usted se pasa toda la vida edificando. Se pasa toda la vida, mis hermanos, emprendiendo, estableciendo un negocio para dejárselo a sus hijos y a sus nietos. Y usted edifica, los hijos disfrutan y los nietos destruyen. Y acaban con todo y funden el asunto. Usted edifica y ellos funden. Así es todo. Usted comienza a escalar lo que sea, una montaña o subir por una escalera y el más joven le late más el corazón. Bum, bum, bum. Ahora, para bajar es fácil, descender es fácil. El corazón no sufre tanto cuando usted desciende, trabaja mucho cuando usted asciende. Son leyes en la vida. Usted se esmera, pasa toda la vida cuidando algo y en un minuto se pierde eso. Esa es una ley natural. Todo tiende a desordenarse. Por eso no creo en la evolución científica. Jamás. Las cosas no tienden a organizarse, sino a desorganizarse. Es todo lo contrario. Por eso el orden hay que vigilarlo, hay que cuidarlo, hay que tener los ojos en el orden. Amén. Cuando usted va en una autopista y van muchos autos, especialmente camiones, usted no puede estar mandando textos. Porque en un minuto, un segundito, yo he tenido 2 grandes accidentes en mi vida. Y estoy vivo por la misericordia de Dios y mi esposa también. De hecho, mi esposa está pasando unos días por ahí descansando. No la ven aquí. Pues escuchen, hermanos. Los 2 accidentes fue porque miré un segundo hacia el lado. Así. Un segundo nada más. El primero, que estoy vivo por la misericordia de Dios y que mi esposa se quebró. Desde entonces su salud nunca ha sido la misma. Dios se la salvó por misericordia, porque la obliga a ponerse cinturón, como han oído. Pero fue solamente hice así. En una curva miré a alguien que pasó, que pensaba que era un conocido, y ahí fue todo. Igualmente aquí, en el Coro Solons, que el auto mío estuvo ahí muchos destruido, que todo el que lo veía pensaba, yo no sé cómo vivió el pastor. Y fue simplemente porque lo mismo hice así, y cuando hice así, había un camión al frente, y no me dio tiempo a frenar, los frenos me fallaron. Pero fue así, rápido, un segundo. Se ve el orden y se pierde todo. Un segundo. Un segundo que tú desvíes la atención de tu vida. Un segundo que tú mires, que tú desvíes la atención de Dios. Puesto los ojos en Jesús una sola vez nada más. Una sola vez. Un solo instante se puede perder. Lo que se ha construido en 50 años, en un solo instante. No hay que depender de Dios. No es necesario eso. ¿Cuántas áreas hay que volver en al orden? Yo puedo estar aquí mencionando tantas cosas. Hemos hablado del altar como lo primero que se edifica, porque ahí comienza todo. Hay que quitar los escombros, como hicieron los restauradores, Y establecer el altar para luego seguir construyendo la relación con Dios como se nos está predicando. Pero mis amados, después de eso hay muchas otras cosas que hay que ordenar. Y Dios hizo provisión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad? No es tal cosa como una vez santificado. En cuanto a Jesús, una vez santificado, soy santo para siempre. Pero eso es para los ojos de Dios, para los fines de salvación y para pasar el juicio de Dios. Pero intrínsecamente, no es tal cosa como una vez me santificó y soy santo para siempre. No, soy santo y soy pecador, como decía Martín Lutero. Y eso hay que cuidarlo. Y usted tiene que tener interés en eso. Usted no puede dormirse mientras Dios está hablando. Usted no sabe si es la última vez que Dios le va a hablar a su vida. Usted no lo sabe. Y no estoy diciendo esto para manipularte. Te estoy diciendo porque es una realidad que vivimos cada día. Mañana no existe para los mortales. Existe hoy. Por eso Dios dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso Dios dice, si hoy escuchas su voz, hoy no endurezca tu corazón. Hoy, mañana no existe. Proverbios capítulo 20. El tono de Dios es profético hoy. La voz de Dios se oye una vez más en medio de ti, amanecer de la esperanza. Iglesia amada de Dios, el Dios que te ama y vela por ti, te cuida, te habla constantemente. No rehuses, no resistas, no seas indiferente y apático. Si tú no sientes la urgencia, entonces tienes que orar con más ahínco, con más avidez, con más solicitud a Dios, diciéndole: Señor, despierta mi espíritu. Despiértame, Señor. Porque estas palabras no pueden pasar por encima de tu cabeza. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Escuchen. Aquí dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Qué cosa? Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Por qué menciona los pensamientos? La palabra hebrea que se usa ahí significa, esa palabra se traduce plan, designio, determinación, intención. Tiene que ver con los planes que uno tiene, las intenciones, todo lo que implica un pensamiento. Si hay algo que necesitamos ordenar, son nuestros pensamientos. En todo el sentido de la palabra, amados, la mente nuestra es perversa. Nuestros pensamientos, dice la Biblia, es de continuo al mal. ¿Okay? Continuo. Así que usted no camina rectamente en la mente natural. Usted camina desviado de la mente natural. El apóstol Pablo habla de tener entenebrecidos los pensamientos y el entendimiento. ¿Cuántas cosas nublan nuestra mente? ¿Cuántas cosas neutralizan nuestra razón? ¿Cuántas cosas nos entretienen para que no pensemos con cordura y prudencia? Y que nos podamos concentrar en lo que tenemos que concentrarnos. Es triste salir para la Florida y tener 3 días viajando y no me estoy dando cuenta que estoy llegando a California y no sé que estoy perdido. Un día yo estaba ahí en New Jersey predicando. En la salida 13,
en Elizabeth, y andaba con un joven de la iglesia que me acompañaba, y veníamos hablando, y yo, en vez de coger la parte del highway, Turnpike, coger la parte norte, cogí la sur. Iba hablando. Y en la salida 8, le digo, óyeme, ¿y dónde está el puente? Y yo, Dios mío, salida 8, ¿qué es esto? Santo Dios, ¿a qué hora llegué a mi casa? Después de un culto que suma a las 11 de la noche. ¿Qué pasa? Mis pensamientos estaban distraídos. Eso es un incidente casual, humano, natural. Yo no sé, una hora y media, dos horas perdidas, eso se resuelve. Pero ¿cuántas veces estamos desviados en áreas? Por ejemplo, usted hace tiempo no lee la Biblia. Y usted dice, óyeme, hace una semana que yo no abro el libro de Dios. Es que he estado tan ocupado, que tantos problemas. Y a algunos le pasa como la hermanita anciana que perdió su gafa para leer. Estaba preocupada y decía que no podía leer la Biblia porque no tenía la gafa. Y después de 3 semanas buscando allí, se dio cuenta que la gafa estaba en la Biblia. Eso estaba en la Biblia, ese puerco. Ya a mí me pasa que tengo esto puesto y ¿dónde están las gafas? Me pasó ayer, creo que fue, estoy de que, ¿dónde está el asunto? Para leer, estaba leyendo la Biblia. ¿Dónde está? Ah, pero si lo tengo acá. Se ríen, porque a ustedes les ha pasado eso. Ya cuando llega a ser, te dan muchas cosas paz. Yo personalmente confieso, hace por muchos años no se lo dije, que yo tengo poca concentración. Yo solamente me concentro cuando estoy en el Espíritu. Pero a mí es muy difícil, complicado. Es que tengo que estar trayendo los pensamientos constantemente. Por eso usted, me equivoco mucho, porque yo, cuando estoy leyendo, yo no estoy leyendo, métete por allá. Yo estoy leyendo para ustedes, entonces pierdo la línea. Ayer estaba sumando, ¿qué estaba yo pensando en sumar, en restar? Mi mente estaba en otra cosa. Es muy complicado. Por eso, constantemente tengo que traer mis pensamientos. Acá. Y necesito a Dios. Necesito a Dios. Para ordenar mis pensamientos. Para traer los pensamientos. Aunque sé que pensamientos son las intenciones, los planes. La conducta nuestra está regulada por los pensamientos. Aunque hay muchos que actúan y después piensan, pero es al revés. Uno piensa y después actúa, ¿no es así? Muy bien. Pero es triste, después de años desviado, que uno se da cuenta, Dios, cuánto es perdido. Algunos se vienen a dar cuenta que se están poniendo viejos un día que se ven en el espejo. Dios mío, cuántas arrugas. Ay, Dios mío. Ay, yo. No se dan cuenta que ya parecen una pasa de las grandes. O sea, como que despierta a veces. ¿Sí? ¡Oh! Yo tengo ya 45 años. Yo que pensaba graduarme. Ay, Dios mío, se me ha ido la vida bregando con el trabajo, con esto, con aquello. Los pensamientos vuelan. Los deberes de la vida, especialmente, hay una expresión bíblica que dice que Canaán era una tierra que se tomaba, se bebía, absorbía a sus moradores. O sea, y esa ciudad es Nueva York. Yo vine aquí es un muchachito y ya es un viejo. Y canto la canción, parece que fue ayer, era muy joven. La vida se va, y así se va el pensamiento. Y cuando uno viene a despertar algunas realidades, ya puede ser demasiado tarde para retornar. Por muchas razones, cuando la mente está confundida, la Biblia habla de renovar constantemente nuestro entendimiento, renovación por el Espíritu Santo. En otras palabras, la gente dice, ¿quién te lavó el cerebro? Yo contesto, Cristo. Hace tiempo me lo está lavando, porque está sucio. Yo tengo un corazón nuevo y tengo un espíritu nuevo, pero en Adán yo tengo una mente sucia. Y Dios es que vive limpiando mis pensamientos, santificando mis pensamientos. Así que aquí la Biblia dice que hay que ordenar los pensamientos. Pero yo estoy poniendo ejemplos para que usted entienda nada más. Pero yo estoy hablando del sentido espiritual. La Biblia dice que los afanes de este mundo, que yo dije, los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas, ahogan lo que Dios sembró. Pasamos la vida entera trabajando para pagar facturas o biles. Hermanos, somos esclavos. Te dice, ¿cuánto te gana? Gano $4,000 al mes. ¿Cuánto gasta? 5,000. O sea, está todo. Esas compañías programan cómo esclavizarte. Por eso la mayoría de los artefactos electrónicos te venden un servicio a propósito. $10 mensual. Se te daña $10 mensual, pero te hace un esclavo con los $10 cada mes. Y cada cosa, que si la electricidad, que si esto, que si el teléfono, que si el celular, que si aquello, que si esto. Dice, pero Dios mío, yo, ¿y para qué tanto afanar, tanto trabajar? Para esto es. Entonces, cuando usted está ocupado en todas esas cosas, su mente, sus pensamientos están concentrados en cumplir con sus responsabilidades laborales. Descuida su vida personal, muchas veces su alimentación. Toma un café por la mañana y al otro día, a medio de una pizza, y cuando viene se llena el saco de arroz y habichuela y carne. Y a dormir. Y al otro día, a la velocidad del tren. Hermanos, eso no es vivir. Hay que ponerle un pare a ese asunto. Eso es existir. Yo no estoy diciendo que tú seas un vago, como algunos que dicen, el Señor me sostiene, me voy a meter a intercesión. No. Dios quiere que tú trabajes. Dios quiere que tú seas productivo. Dios quiere que tú suplas tus necesidades y las de los tuyos. Pero tú puedes hacer todas las cosas. A veces decimos, yo no tengo tiempo para Dios. Y yo estaba leyendo hace unos años la vida de Jonathan Edwards, que fue el hombre del gran avivamiento aquí en Estados Unidos. Era uno de los intelectuales más brillantes de la época, a pesar de que era un pastor. Era un pastor que leía sus sermones. Cuando él terminaba, todos estaban roncando en la congregación, leyendo los sermones. Tenía un problema con la vista y los lentes, las gafas de él, eran como ¿cómo es? El borde de las botellas, la parte de abajo. ¿Ves? Así. Imagínese usted. Pero él se dio cuenta que algo estaba pasando en su vida, en su ministerio. Y él dijo, él fue a Dios y comenzó a buscar el rostro de Dios. Y él comenzó a dividir su día de esta manera. Oigan bien, cuando yo escuché esto dije, ¿cómo yo digo que no tengo tiempo? 8 horas para dormir, que la mayoría no duerme 8, que es lo recomendable. 8 horas con Dios y 8 horas para los demás asuntos que tengo que hacer, o sea, trabajar. Y yo dije, ¿cómo que yo no tengo tiempo? ¿A dónde se me metieron las 24?
Es verdad. ¿Dónde se metieron las 24 horas? Nos tienen ya programados para las ocupaciones, para el estrés. Pero Dios, que debe defender su propósito en tu vida, porque invirtió la vida de su Hijo, el Espíritu Santo y el cielo entero, que está ocupado en tu salvación, está aquí reclamándote tiempo, despertándote a la realidad que en esta vida todo pasa, todo se queda, el cuerpo se envejece y va a la tumba, solo lo eterno permanece. Los pensamientos determinan la mayoría de las cosas que hacemos. Ellos son el motor que mueve la conducta humana. No solamente el pensamiento natural o intelectual, sino el pensamiento, cuando se convierte el pensamiento en un plan, en un propósito, en una intención. En este caso, la intención de guardarme en el camino del orden hasta el día de Cristo. Es el propósito de esto, de este mensaje. Dios es tan bueno, amados, que hizo provisión porque sabía que nosotros éramos dados a desviarnos. Por eso tenemos que tener una relación diaria, permanente, íntima y fiel con el Espíritu Santo. Porque Él es el encargado de eso. Decimos que Dios es un Dios de restauración. ¿Por qué Dios es un Dios de restauración? Porque Dios es Padre. Y porque sabe que sus hijos son dados a desviarse y a perder el orden constantemente. Y como Él sabe que nosotros somos dados en nuestros pensamientos a desviarnos, a entretenernos, a olvidar, a oscurecer nuestros pensamientos, pues nos da una oportunidad, y creo que hoy nos está dando una oportunidad de regresar nuestros pensamientos a la mente de Cristo. ¿Por qué el Señor nos perdona constantemente? Yo no quiero que usted aprenda a abusar del perdón de Dios, pero quiero que usted aprenda que Dios es perdonador. Días atrás Dios me ministró y lo he mencionado como dos veces, pero ahí te lo mando, el pensamiento. Dios me dijo, si Jesús le respondió a Pedro cuando le preguntó, maestro, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano en un día? Hasta 7 veces, Jesús le dijo, te digo más, hasta 70 veces 7. Y Dios me dijo, si yo les ordeno a ustedes o les insto a que ustedes perdonen a un semejante 490 veces en un día, ¿cuántas veces tengo yo la capacidad como padre de perdonarlos a ustedes? Yo no creo que usted va a ofender a Dios 490 veces en el día. Bueno, digo yo. ¿Por qué Dios es perdonador? Bueno, porque esa es su naturaleza, ama y perdona. Pero en el sentido del propósito, es porque Dios sabe que a los que llamó están enfermos. Y para Él lo importante no es nunca perder el camino, sino cada vez que lo pierdo, retornar a Él. Eso es restauración. Eso es lo que significa la palabra conversión. Volvernos a Dios. Constantemente volvernos a Dios. Pensemos ahora en las prioridades en nuestra vida. Pensemos ahora Este es el tiempo que Dios nos da a ti y a mí para reflexionar, para meditar en nuestros caminos. ¿Hacia dónde vamos? Piensa en las prioridades, piensa en tu altar, piensa en la ofrenda a Dios, piensa en tu devoción, que eso es lo más importante, donde comienza todo. Piensa en la relación con tu esposa, tus hijos, tu familia, tu esposo, que es prioridad de Dios. Piensa en el propósito de Dios con tu vida, en tu ministerio, piensa. Piensa en tantas cosas ahora. Piensa en el proceso de Dios con tu vida, en la santificación. Piensa en tantas cosas donde tus pensamientos pueden estar nublados, oscuros, neutralizados, turbados. Tantas cosas que nos turban y nos hacen perder el camino. Cuando los pensamientos no están puestos en Dios, seguramente se van a desviar. Dios es la garantía de que nuestros pensamientos estén siempre en el camino recto. Pero aquí está Dios. Porque aquí dice que los pensamientos se ordenan con el consejo. Y desde que yo comencé a predicar, estoy aconsejando, ¿o no? ¿Sí? Porque el texto principal de este estudio, el Salmo 119-133, hay una oración: ordena mis pasos en tus caminos para que, por medio de tu palabra, para que la iniquidad no se enseñoree de mí. Eso es lo mismo, porque el consejo procede de la palabra. Por eso usted tiene que venir aquí los miércoles, no solamente el domingo, los miércoles. Perdón, los jueves, perdón. Gracias. Tú ves que estaba desviado ya. Ya el pensamiento se fue para otro sitio, ¿eh? Dios lo permitió, porque yo casi nunca me equivoco. Dios lo permitió solamente para que ustedes vean cómo es el pensamiento humano. ¿Cuántos años tenemos adorando jueves? Y yo dije miércoles, así es el asunto, ¿ve? Y eso que estoy ocupado en predicar. No estoy ocupado en otra cosa. A ver. Eso es un ejemplo de Dios profético hoy, para que vean. Pero aquí dice que los pensamientos se ordenan con el consejo de Dios, con la exhortación de Dios, con la palabra del Señor. Entonces, si es así y usted es sabio, usted no se va a distanciar del consejo de Dios. Usted va a estar donde me aconsejan. Usted no se va a molestar cuando le aconsejan. Porque la Biblia dice que el consejo, la exhortación, es molesta al que deje el camino. ¿Qué es? ¿Qué dice la Biblia? Molesta. Dice Proverbios, la exhortación es molesta al que... ¡No me abre ya! ¡Tantos sermoneos! ¡No quiero tantos sermones! ¡Ay, peligrosísimos! Y más en un desviado. ¿Cuánto usted necesita la exhortación? El que ama la exhortación ama la sabiduría. Hay hermanos que tienen el don de la exhortación y te molestan a veces dándote. Es muy difícil decir yo estoy mal. Que el Señor nos ayude. Pero es el consejo primero de Dios y de aquellos que nos aman y que fueron llamados a aconsejarnos los que pueden volvernos al camino, volver los pensamientos nuestros al camino de Dios. Por ejemplo, fíjense, aquí hablando de los pensamientos, de la definición de esta palabra de los pensamientos, miren, quiero que ustedes vengan conmigo a primera de Crónicas 28:9. Dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario,
porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende. Dios dice, y todo intento de los pensamientos, ¿qué conoce Dios? Y tú, dice, y si tú le buscares, lo hallarás, mas si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Dios conoce los pensamientos y le dice que todo intento de los pensamientos conoce Dios. Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son qué, que son nuestros pensamientos, vanidad. O sea, nuestra mente está tan dañada que casi todo lo que pensamos es vano. Solamente cuando pensamos en el Espíritu, pensamos, tenemos pensamientos elevados, pensamientos dignos, pensamientos de honra, pensamientos que edifican. Miren Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Párate ahí. Ahí, otra vez. Los pensamientos son ¿qué? Frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros, ¿cómo? Se afirman. Por eso los dones espirituales. Por eso el don profético, la profecía como don, como ministerio, tiene tres elementos. Cuando alguien profetiza en el nombre del Señor, nos debe edificar, consolar o exhortar. De hecho, la palabra exhortar también se puede traducir consolar, porque en último análisis, cuando usted es maduro, la exhortación es un consuelo, porque te está librando del mal. Te está librando de tus pensamientos vanos. Te está librando de la desviación, de haber perdido el camino. Porque los caminos se enderezan con los pensamientos de Dios, que es el consejo. Tus pensamientos son vanos, son pecaminosos, son corrompidos, son desviados. Y solamente el consejo. ¿Y qué es el consejo? El pensamiento de Dios. En otras palabras, el antídoto contra tus pensamientos o la enfermedad de tus pensamientos es la medicina del pensamiento de Dios, que es el consejo de Dios. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Hay gente que se pasa la vida entera deseando y nunca logra, aspirando y nunca cristaliza su meta. No es suficiente tener un buen deseo. No es suficiente tener una buena intención. Se necesita depender de Dios, guiarnos por el consejo de Dios y ser firmes en la disciplina del Espíritu para poder nosotros lograr y no vivir frustrados. ¿Cuántas frustraciones vienen en nuestros pensamientos? Aún espirituales. Voy a meter en el aspecto espiritual. Nos pasamos la vida entera haciendo resoluciones. Este año, cada día, voy a leer la Biblia. Comenzamos en enero hasta el día 15. Llega octubre y leemos un texto hoy, otro mañana. Es un buen pensamiento, pero se frustra cuando no hay comunión diaria y permanente con el Señor. Amados, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y no está hablando del diablo, son tus pensamientos. Porque el diablo está en la naturaleza pecaminosa que está en ti, está en mí. El que quiere vivir piamente en Cristo Jesús va a padecer persecución, pero también tiene que pararse firmemente. Usted resbalando no puede estar firme. Usted tiene que estar firme para no resbalar. No podemos vivir de sueños y fantasías. Dios no es un mago. Dios no es un mago. Es increíble que el Todopoderoso no es un mago.
Dios piensa antes de hacer un milagro. Dios no usa su poder, no desperdicia su poder. Milagros, milagros, milagros. No, 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 no. Dios hace un milagro donde hay un propósito. Dios no hace milagros donde no hay propósito. El diablo quería obligar a Jesús a convertir la piedra en pan. Y Jesús se rehusó, diciendo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después pasar la vida entera pidiéndole a Dios que te quite la jaqueca. Y Dios no te la va a quitar. Y tú te vas a enojar con Dios. Pero si Dios no tiene propósito, si la jaqueca es una bendición para mantenerte orando y mantenerte humillado delante de Dios y dependiendo de Dios y viniendo a la intercesión, te va a mantener hasta el día de Cristo con la jaqueca. Porque necesitas la jaqueca más que la salud. Así mismo pasa con la vida espiritual. Si Dios, que es todopoderoso y es misericordioso, usted le dice a Dios: Señor, ¿por qué tú no vienes y llegas al hospital y sana a todos los enfermos y saca de psiquiatría a todo el mundo? Tú que eres poderoso. ¿Y por qué Dios no lo hace, hermano? Que Dios tiene propósito. Y el propósito es que le crean. Usted dice: pero haciendo milagros que le creen. No, no, no. El justo vivirá por la fe. Se necesita más fe para creer en el amor de Dios que para creer en el poder de Dios. Los demonios creen y tiemblan. El diablo nunca te va a decir a ti que Dios no tiene poder para sanarte. Lo que va a decir es que no te ha interesado en sanarte. Que tú no eres nadie para Dios. Que Dios está muy ocupado con muchas cosas eternas para estar pensando en tus dolores y padecimientos. Dios no te ama, tú eres un rechazado, tú eres un desgraciado. Por eso no te ve, eso te lo dice. Y te quiere hacer dudar del amor de Dios, no del poder. El diablo nunca te va a decir que Dios no tiene poder. Te va a decir que Dios no ama. La gran prueba de la fe en la soberanía de Dios está justamente en ese detalle. La vida cristiana es sencilla y es entendible cuando hay revelación. Pero es complicada cuando tiene los pensamientos entenebrecidos. Por eso hay que pedir luz, 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 luz y más luz. Los planes, no solamente los tuyos, los de Dios en tu vida, que son tus pensamientos, tus metas. Porque esa palabra define intención, propósito, plan, proyecto, todo lo que es, todo lo espiritualmente, lo que Dios tiene con tu vida. Ah, me profetizaron que Dios me ha dado un ministerio internacional. Hermano, hace 15 años me lo dijiste. Sí, pero yo le creo a Dios. Pasan 15 más, Dios me habló, yo le creo a Dios. Pasan 50 años, Dios lo creo. Se muere y nunca se cumple. ¿Fue que Dios no habló? No. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. O sea, toda promesa de Dios no deja de ser condicional. Depende de que tú te sometas a Dios. Dios te dice, te voy a llevar a la Florida. Oh, gloria a Dios. Qué clima, qué bueno. Y para ti puede ser el sueño de toda tu vida. Dios te dice: sal ahora para la Florida. Y tú vas al aeropuerto y compras un ticket para California. No va a llegar a la Florida. Y tomas el auto y en vez de coger la 95 sur, toma la 80 este. No va a llegar jamás a la Florida. En otras palabras, tiene que seguir instrucción porque el pensamiento se va a frustrar si tú no sigues el consejo. ¿Cuántos cristianos frustrados? ¡Ea! Usted lo viene diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al otro día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al otro día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el año que viene, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 30 años, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué todo lo puedes? ¿Y qué fue lo que hiciste? Bueno, no he hecho nada, pero sigo creyendo. Por favor, hermanos. ¿Cuántos tienen 30 años? Se han engordado en el banco de la iglesia, en la silla de la iglesia. Soñando, sueña el rico en su aspirando riqueza. todos soñando. Y la vida es un sueño, como decía Calderón de la Barca. Es un sueño, todos vienen soñando. La vida cristiana no es un sueño, es una realidad. Una realidad que no se vive dormidos. Tenemos que estar despiertos. Los que sueñan, de noche sueñan. Los que viven en realidad, de día trabajan. Necesitamos el consejo para traer los pensamientos al orden de Dios. Cuando hablo de pensamiento, hablo de proyecto, plan, intención. No, porque un pensamiento no es, ay, una poesía. No, no. Generalmente, cuando usted piensa, eso va a regir su conducta. Voy a estudiar. Tiene que tomar una decisión. Me voy a dedicar a ese trabajo. Tiene que tomar una decisión. Me voy a casar. Tiene que buscar un compañero o una compañera. Eso, el pensamiento. Es más que una idea que pasa por tu mente. Es una decisión que tú tomas. Si la decisión que tú tomas la tomaste basado en el consejo de Dios y tú sigues ese consejo, yo te aseguro que nunca tus pensamientos van a estar frustrados. En Dios hay realización. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. La cruz no tenía nada agradable, pero era el pensamiento de Dios para Jesús. Y desde que nació, le profetizaron a su madre: una espada traspasará tu alma, hablándole de la cruz. Y pasó los 3 años de ministerio hablando de la cruz. Y cuando Pedro vino a tratar de decirle: maestro, no vayas a la cruz, lo mandó al diablo: apártate de mí, Satanás. Yo voy para la cruz. Y cuando llegó la hora, dice la Biblia, que puso sus ojos hacia Jerusalén, hacia allá, sabiendo lo que venía hacia allá. Y en Getsemaní sudó sangre, diciendo: mi alma rehúsa el conflicto, pero no se haga como yo quiero. Yo voy hacia allá. Yo no voy a frustrar el pensamiento de Dios. Yo para eso nací y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Poner los ojos hacia la cruz significa no desviarse del camino. Cristo pudo eludir la cruz de muchas maneras. Como él dijo a Pedro cuando sacó la espada y los demás: mira, yo puedo mandar y orar a Dios y vienen 12 legiones de ángeles y acaban con el imperio romano. Pero ¿cómo se va a cumplir el propósito de Dios? O sea, el pensamiento de Dios. Ese Jesús que pasó por el dolor más punzante e indecible, terminó su trabajo diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Teleios. Está consumado. Está finiquitado. No se frustró el pensamiento de Dios. Y lo primero que hay que tener claridad es en que Dios te dé luz para definir de una manera real y verdadera cuál es el pensamiento de Dios con tu vida. No que venga una persona que te quiere mucho, entre comillas, a profetizarte cosas lindas. Porque hay gente, profetas, que le pagan para que diga cosas lindas. Y van allá y te pintan todo. Vas a andar por un jardín, vas a volar como las mariposas. Y óyeme, y el perfume de tus vestidos va a ser lo que va a expeler de las plantas que Dios bendijo, de las flores hermosas con multicolores que expelen la fragancia del campo de Dios. Así será tu vida, una vida con fragancia hermosa. Aleluya. Santo, aleluya. Uy. Pero Dios te manda a Micaías, el profeta, que dice acá: nunca me dice cosas buenas. Y sucede que es el profeta más fiel en tu vida. Ese que Dios te manda para enderezar tus pensamientos en el consejo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. God is good. Dios es bueno. Amén. Amén. Después de Cristo, el mejor amigo en tu vida fue el que te trajo a Cristo. Y el segundo, el que te aconseja para que tú te mantengas en el camino. Dale otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Besamarabababa! ¡Amén! ¡Amén! ¡Bendito sea Dios! Dios sabe cómo aplicar su consejo. A veces el consejo es consolación, porque hay pérdida, hay dolor en tu vida. Ahí viene el bálsamo curativo del Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para ocasiones donde tu vida necesita ser tambaleada, ser sacudida, para que tú vuelvas en ti y digas, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? O sea, ando atolondrado. ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Cómo es posible? Hay personas que tienen que vivir una tragedia para levantar cabeza. Ay, ¿qué está pasando? Dios mío, tiene que haber un fracaso, un gran dolor para decir, ¿hacia dónde iba mi vida? Pero Dios te tiene aquí, tranquilo, reposado, para decirte para dónde quiere conducir el pensamiento de su corazón con tu vida. Si usted es sabio, aproveche todos estos mensajes. Váyase a su casa, dedíquele un retiro al Señor y diga, Señor, revélame. Revélame. ¿En cuáles aspectos mi vida está desviada del pensamiento de tu consejo? Dime, ¿de qué manera mis pensamientos están divorciados de los tuyos? Porque ese es el propósito de la predicación. No es entretenimiento. Todo lo que hay de esa puerta para allá es entretenimiento. Todo lo que hay aquí en la casa de Dios es consejo divino para guiarte por el camino de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Puede ser que en el camino de Dios haya dolor, pero no es el dolor consecuencia del extravío, sino dolor de la muerte del yo y de la carne. Es el precio que hay que pagar por haber actuado mal y para rectificar y volver al camino de Dios. Amo el dolor que produce el arrepentimiento. Amo el conflicto que produce la conversión, porque me llevan a Dios. No lo voy a rehusar, lo voy a amar, aunque me duela, aunque el orgullo adánico sea aplastado y mi altivez sea estrujada en el polvo. Pero prefiero la honra de Dios con dolor que los oropeles del mundo con los placeres vanos. Dios quiere que seamos varones y varonas con los ojos abiertos, amados. Que vivamos el pensamiento de Dios. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Pero esos consejeros tienen que ser consejeros de Dios. Porque muchas veces te rodean buitres, locos, dementes, desviados como tú estás, y vienen a tratar de orientarte, lo que hace es que te desorientan.
Rehusar el consejo no solamente es rebelión, es orgullo. Es orgullo. El orgullo se esconde sutilmente en el rechazo al consejo. A veces queremos espiritualizar las cosas. Porque, pero el que ama la luz, el que ama la luz, no se complace en el engaño, ni se autoengaña. No me importa cuánto me cueste caminar por el camino de Dios. Estoy dispuesto a pagar el precio. Porque hace 50 años decidí caminar por ese camino. Porque Dios me lo mostró. Igualmente a ti. En capítulo 19, de ahí de Proverbios, versículo 21, 19-21. Dice el 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué cosa? Permanecerá. Déjenlo ahí. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos. Dios no respalda buenas ideas. Dios respalda sus ideas. Cuando alguien venga a ti a aconsejarte, en cualquier área que sea, la pregunta tuya debe ser: ¿te lo dijo Dios? ¿Te lo dijo Dios? Y si te dice que sí, tú le vas a decir: ora para que me lo diga a mí. Y haré lo que tú dices. Hay personas necesitadas de consejo, porque rehúsan pensar. No quieren pagar el precio de vivir el conflicto, de tomar una decisión en un momento complicado y difícil. Eso sucede en lo natural y muchas veces en lo espiritual. Dios será feliz, y nosotros los pastores también, el día que todos ustedes como ovejas lleguen a un nivel donde no necesiten buscar consejos, porque ya conozcan el consejo y lo sepan aplicar a su vida. Yo no rehúso aconsejar. De hecho, dedico a veces un día o dos días a la semana. Aquí los ministros nos distribuimos la tarea. Yo antes era el hombre de orquesta que lo hacía todo, pero la colocación era pequeña. Ahora somos más de 1,000 adultos y hay otras iglesias que también cuido, desde Argentina hasta España. Así que mi tiempo tiene que ser dividido. Y por ejemplo, el pastor Santiago es el que va a visitar a los enfermos y generalmente va a la funeraria. Si usted no me ve allá, no es indiferencia. Es que todos no podemos estar en la funeraria al mismo tiempo. Somos un equipo. No rehúso aconsejar. Yo puedo poner a los ancianos a aconsejar y dedicarme yo a otra cosa. Pero yo he decidido tener por lo menos un día de consejería a la semana para que cualquiera de ustedes que me quiera ver no sea inaccesible. No me carga aconsejar. Es mi trabajo y lo hago con mucho amor. Pero qué lindo sería el día que usted no necesite consejo. ¿Saben por qué? Porque desde tantos años recibiendo la palabra, ya yo sé aplicarla. Y no es que yo no necesito consejo, es que, oigan bien, ¿saben ustedes quiénes no necesitan consejo? Lo que constantemente viven aplicando el consejo. Qué tremendo pensamiento. de tal manera que aprenden el consejo y ya no necesitan ser aconsejados. Qué lindo suena eso. Qué lindo suena eso. Qué lindo suena eso. Entre los errores que yo he cometido en mi vida matrimonial, especialmente cuando era joven, que una vez mi esposa estaba lista para ir a celebrar el aniversario, estaba muy vestida, muy ilusionada, y sonó el teléfono. Y era una pareja de la iglesia, de hecho, una hermana, porque el esposo no estaba viniendo a la iglesia, que me llamaron, que había una urgencia, una emergencia, que por favor saliera para allá. Y mi esposa, pues, es el trabajo mío. Le digo, mi amor, tranquila, esto lo resuelvo rápido, espérame que vengo, espérame que vengo. Como dicen en Santo Domingo, había allí un berenjenal. Y aquello, pues ya, no tiraron ollas, pero la cosa estaba fuerte allí. Así que se me fueron todas las horas y se me hizo de noche. Cuando yo llegué, mi esposa estaba dormida, triste y angustiada. ¿Qué precio pagan las esposas de los pastores? Y yo pidiendo perdón, duré días y todavía estoy pidiendo perdón por eso. Cuando uno es joven hace cosas, yo no haría eso ahora. Solamente alguien que está en el hospital, solamente que me llamen, que hay alguien en el hospital que se está muriendo y necesita un pastor para irse ya con el Señor, o que esté endemoniado y no hay quien le saque el demonio, para allá voy yo. Pero yo les digo, a una persona, no, una emergencia. Mire, la mayoría de la gente que dice, que llama a la oficina, es una emergencia. Nunca ha tenido una emergencia aquí. Nunca. Cualquier diácono puede resolver los problemas que traen la mayoría de la gente en consejería. Perdóneme que lo diga. ¿Y cuál es la emergencia? ¿Qué tiempo tiene usted con el problema? 15 años. ¿Y usted no puede pedir una semana para ver al pastor? Dios mío, ¿cuál es la emergencia? Mi esposa me dijo con lágrimas en los ojos, mi amor, no me importa sufrir esto si ayudaste a la pareja. Me dice, pero si el consejo tuyo no valió nada, se perdió mucho. Y justamente unos meses después se divorciaron, el tipo está casado y ella muerta porque murió después de eso. Entonces, en vano. Pues ya sufrió a mi esposa. Gloria a Dios que ya se le olvidó ese incidente. Y Dios hoy me lo recuerdo para enseñar a muchos. No descuida a su esposa. Dedíquele tiempo. No sacrifique lo que tiene valor por lo que no tiene valor. Mi esposa insiste con ese pensamiento. Me dice, enseña a la gente a pensar. Enséñalos aplicar la palabra. Y yo digo, es que eso lo hace el Espíritu Santo. Yo insisto con eso, pero no lo logro. Lo logra el Espíritu. Pero es el ideal de Dios. Hay gente que pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. ¿Han visto eso? No, yo me gradué de tecnología en computadora y no la saben prender. Yo por lo menos no la sé prender, pero no por yo no estudié eso. Estoy bromeando. Amados, no pasamos. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que se pasan aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Los pensamientos se frustran cuando no se sigue el consejo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová, ese es el que va a permanecer en tu vida, el de Jehová, no el tuyo, no es la lógica, no es lo que me dijo el profeta, no es lo que me dijo aquel, es el pensamiento de Dios, el que va a enderezar tu vida. Pero el Espíritu Santo me está diciendo, y esto no lo digo como un chiste, que hay muchos que están diciendo, me gusta lo que está haciendo el pastor, porque a mí no me gusta pedir consejo. Yo, con Dios. No, 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 no. Estás equivocado. Ahí dice que en la multitud de consejeros. Ahí dice, no es que te va a llamar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Miguel, a Gabriel. No, 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 no. No, eso es lo que está diciendo. Está diciendo que Dios repartió distintos dones para que todos dependamos los unos de los otros. Y el don tuyo, Él me bendice a mí, el mío te bendice a ti. Amén. Una cosa no quita la otra. Me está diciendo, yo no necesito consejo. Porque algunos son tercos. Yo conozco personas que se han desgraciado la vida, mal casados, porque fueron a aconsejarlos a tiempo y fueron tercos como mulas. Pasaron la vida entera siendo desdichados y no siguieron el consejo de Dios por tercos. Cuidado con la obstinación y la rebelión. Todos necesitamos consejos, incluyéndome a mí. Yo estoy diciendo que es un ideal que cuando aprendemos a seguir los consejos, llegamos a ser expertos en seguir consejos. Por lo menos vamos a entrar menos los consejos de los demás, porque lo sabemos vivir, lo que recibimos. Si Dios dijera, no te voy a hablar hasta que tú no vivas lo que te dije el domingo pasado. Ay, santo Jehová. Ay de mí y ay de ti. Gloria a Dios que te trae el domingo que viene y te da otro mensaje. Y después te da otro mensaje. Aunque no vivas ninguno, pero te lo está dando. Pero un día te va a pedir cuenta por él. Seguro que sí, porque Jesús dijo, no seré yo que me levantaré en el juicio contra vosotros, sino la palabra que yo les he hablado. La palabra de los profetas y la mesa de Jesús en diferentes contextos son las que te van a juzgar en el día del juicio. ¿Cuántos saben que va a haber un juicio? El juicio no va a ser, en el caso tuyo, para mandarte al infierno o al cielo. No, no, ese no es el juicio. Ya ese lo pasamos con Cristo. El juicio que tú vas a hacer es que le vas a tener que dar la cara a tu Creador para darle cuenta de tu mayordomía. ¿O no han escuchado todas las parábolas de Jesús acerca de la mayordomía? Que vino a pedir cuenta de los talentos, de la finca, que, del sembrado, de la viña. Oh Señor, si tú nos convencieras hoy y decidiéramos y saliéramos de aquí convencidos y decididos a seguir el pensamiento de tu consejo. Muchos pensamientos. Somos invadidos por muchos pensamientos. Pero al final de cuentas, el de Dios es el que va a permanecer en tu vida. Si tú buscas siempre el consejo de Dios, te vas a ahorrar frustrarte porque los tuyos no funcionan. Qué hermoso es caminar por un camino seguro. Cuán triste es caminar por un camino inseguro. Dios nos ha hablado, mis hermanos, que el orden se comienza a restaurar en el altar. Porque al final de cuentas, todo extravío, en último análisis, es porque hemos descuidado la relación con Dios. Analícelo, es así. No, yo leo la Biblia cada día, yo oro cada día, yo no falto un culto. Eso no es suficiente. Si ustedes creen que eso es solamente altar, usted está bien equivocado, muy equivocado. El altar incluye eso, pero no es todo eso. El altar es una relación personal de obediencia y sujeción a Dios. Alguien dijo que orar es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Es una relación de amistad y constante con Dios. Aunque usted parezca un loco hablando solo. A veces yo en el carro. Y dicen, no tiene audífono, no está hablando por celular. ¿Cómo está? Porque ahora se ve mucha gente. Pero usted ve el audífono, está hablando con alguien. Pero a veces usted, sin nada hablando. Estaba hablando con mi Señor. No hay que estar de rodillas para consultar algo a Dios en el auto. Ay, Señor, ayúdame en esto. Mira que dame una decisión, Señor, ayúdame, por favor. Invoque el nombre del Señor y será salvo.
Aleluya. Amén. La última oración que Dios me ha contestado en la vida, me la contestó hace como una hora y algo, que bajé al baño debilitado. Y le dije al Señor: ay, Señor, tu siervo ni las palabras le salen. Pero como siempre hace lo mismo, subo debilitado y ahí en el púlpito tomo la fuerza de Dios. Quiere decir que Dios escuchó mi oración. Yo le dije: Señor, no deja a tu pueblo sin palabra hoy. Tranquilo. Hermanos, Dios oye la oración. Dios es fiel. Por medio de la palabra se ordenan los pasos. ¿Y cuál es el texto? Los pensamientos se ordenan con el consejo de Dios. Y los pensamientos se frustran cuando no hay consejo. Y muchos pensamientos hay en nosotros, muchas ideas, muchos planes. Pero al final de cuentas, el que debe prevalecer es el plan de Dios en tu vida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios, amados. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Padre amado, cuánto te pido que tú escuches esta oración. Yo no tenía fuerza, tú me la diste. Yo tenía un estudio y tú has hecho lo que tú has querido. Ha prevalecido tu consejo y tu voluntad en esta mañana. Nos ha exhortado de una manera firme y hermosa. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por estar pendiente de nuestra necesidad. Gracias porque la voz tuya se oye todavía en los ámbitos de la iglesia, en las bóvedas de tu templo. Dios, por amor a tu nombre, perdónanos, Dios, comenzando por mí. Nos humillamos delante de ti. Perdónanos todas las veces que hemos dejado tu consejo y hemos seguido nuestros propios pensamientos. Perdónanos las veces que, ocupados en cosas sin importancia, vanas, hemos descuidado lo eterno. Perdónanos todas las veces que tú nos has exhortado a volver al camino, nos hemos enojado contigo y con quienes tú has usado. Perdónanos, Dios. Señor, trae convicción a nuestras vidas. Por favor, trae convicción. Esto no se logra sin convicción. Señor, es fácil para nosotros dejar el camino, pero es difícil retomarlo, porque somos perezosos, porque somos débiles, porque somos de doble ánimo, porque oscilamos, porque por naturaleza somos desviados. Y nuestra única esperanza es tu firmeza para llevarnos de nuevo al camino. Por favor, yo me presento, y a cada uno de los hermanos en el área de su desviación o su necesidad. Hoy nos ha enseñado que nuestros pensamientos son ordenados por tu consejo y que los pensamientos se frustran cuando no hay consejo tuyo, Señor. Y ahora tú nos has enseñado, Dios mío, que hay muchos pensamientos, muchas ideas y planes en el corazón de nosotros, pero al final el consejo que va a permanecer y prevalecer es el tuyo en nuestras vidas, Señor. Que nos llevemos a nuestras casas esos pensamientos. Que no sea simplemente una palabra de inspiración o de meditación, sino algo que nos conduzca a la necesidad urgente de tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas. Por favor, danos la impartición, extienda a su diestra y reciba la bendición. Ahora mismo, Señor, que hay una impartición de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de revelación, de poder, de temor de Jehová. Todo lo que tú puedas usar para enderezar nuestros caminos, hazlo. Tráenos al pensamiento de tu corazón, al consejo de tu voluntad. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Hazlo con nuestros niños, hazlo con nuestros jóvenes, hazlo con cada uno de nosotros, hazlo con la iglesia tuya en el mundo entero, hazlo con tus ministros. Vuélvenos a ti, oh Dios. Termina con nuestros caminos torcidos. Queremos andar en la rectitud de tu camino, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, en el nombre de Jesús. Oro al Dios bueno y eterno, que tenga misericordia de ti, de tu vida, que esta palabra haya penetrado, que Dios te haya sacudido, que Dios te haya mostrado el camino y la necesidad de regresar y retomar el camino de Dios, de volver al pensamiento de su voluntad y al consejo suyo, que es tu esperanza y la mía, de que se enderecen nuestros pasos en la senda eterna de sus caminos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.